mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:07 de la tarde y a esta hora estamos a punto de conocer el ganador de la 19ª edición del concurso de pinchos de Euskadi de Navarra, que se está celebrando a esta hora en el auditorio Itxasetxea de Hondarribia. Un certamen de los más importantes y esperados para los entendidos de la cocina, en el que han participado 54 establecimientos y la mayoría son vizcaínos. Techuro Maeda, del restaurante Chispa Aspe de Atxondo, está presidiendo como jurado este certamen, en el que hemos visto auténticos manjares, auténticas delicias de la cocina en miniatura. Y en estos 19 años hay que decir que Guipúzcoa y Navarra han copado el palmarés de este campeonato con 7 victorias, mientras Álava ha contado con 3 ganadores y Vizcaya ha vencido en una única ocasión. Y este mediodía queremos hablar con uno de los establecimientos que ha sido campeón en repetidas ocasiones. Es el Gran Sol de Hondarribia, que juega en casa, y este año con Íñigo Tizón, con el chef que está a la espera de conocer el resultado. Nos atiende en COPE. Íñigo, ¿cómo estás? Eguerdión.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿cómo van esos nervios, Íñigo?
Sí, muy nervioso. Al final llevamos muchos años en esto, pero nunca se van los nervios.
Oye, estamos a la espera de conocer el resultado, pero ¿cuál ha sido tu propuesta en esta ocasión?
Bueno, mi propuesta ha sido pues una costilla barbacoa, pero que hacemos con una barbacoa que hacemos con una salsa que hacemos nosotros, que lleva diferentes ingredientes, que tiene toques ácidos, dulces, por supuesto, como la barbacoa, también un toquecito picante muy suave, y luego tiene una sorpresa final que, bueno, el hueso de la costilla es comestible, y con ese hueso, que sería el último bocado, también te van a venir unos aromas a carbón y a todos esos sabores que se te quedan una vez que tú te vas a una barbacoa, ¿no?
¿Pero cómo es esto de que el hueso es comestible, Íñigo?
Bueno, el concepto que teníamos era que se tendría que comer todo. Ajá. Y bueno, hemos conseguido visualmente que el hueso también sea comestible. Eso, como sorpresa.
Que va a quedar el plato limpio, ¿no?
Esperemos. Hasta ahora hemos pasado a la final muy duramente con unos competidores fortísimos. Y de momento ha gustado nuestra propuesta.
Bueno, eso, ¿cómo está el nivel? Porque se presentan los mejores de Euskadi y de Navarra, entre ellos el Gran Sol, ganador en repetidas ocasiones, en este caso con tu propuesta, pero claro, a veces incluso es difícil competir con amigos y compañeros, ¿no?, que os conocéis todos en casa.
Sí, además son amigos y compañeros, no rivales. Y además que hacen trabajos maravillosos, nivelazo, campeón de Vizcaya, campeón de Álava, de Navarra, o sea, compites a muy alto nivel.
Pues mucha suerte, Íñigo, pero eso sí, no es el único campeonato en el que vas a participar, porque de un certamen saltas a otro, y este mismo fin de semana, el 26 de octubre, sábado, vas a celebrar la final de la 16ª edición del concurso de pinchos y tapas medievales en Sigüenza, que vas a preparar para esta ocasión. También vamos a acabar con el plato limpio.
Esperemos, también otro pincho que ha gustado mucho, ya se sabe que en ese campeonato encima está un poco limitado los ingredientes porque tienen que ser precolombinos, o sea, antes de que se descubriera América, pero nuestra propuesta ha sido un falso arroz con leche. Visualmente es totalmente un arroz con leche, pero es un mar y montaña que lleva una branda de bacalao, lleva bacalao pilpil, bacalao ahumado, que le va a dar matices. Luego una vichyssoise de coliflor y puerro, y hacemos la canela deshidratando hongo, y hacemos el palo con una pasta filo también, que pasamos por ese mismo polvo de hongos y que visualmente te da totalmente la imagen de un arroz con leche.
¿Y que se llama sarangondonga? ¿De dónde, claro, el nombre?
Pues al final que es un arroz con bacalao.
Como dice la canción, ¿no? Nos ha encantado el nombre, Íñigo, muchísima suerte también. Y entiendo que habrá sido algo más difícil quizá, ¿no?, elaborar este pincho. Lo digo por la escasez de productos, ¿no?
Eso es. Al final, bueno, los primeros años sobre todo tenías que estar con Google. Oye, este producto sí, este no. Ya con los años hemos aprendido un poquito más. Pero claro, al estar limitado siempre tienes que pensar un poquito más de la cuenta.
Claro. Bueno, pues seguro que ha merecido la pena. Vamos a disfrutar de ese Sarandonga. Tendremos que esperar al sábado para hacerlo. Mucha suerte en este primer concurso en el campeonato de Euskadi de Navarra. Íñigo Tizón, desde el bar El Gran Sol de Hondarribia. Suerte en casa. Gracias. Eta honegin.
Vale, muchas gracias a ti también.
Un abrazo.
Igualmente.
Y de Hondarribia nos vamos a ir hasta La Rioja Alavesa, porque en La Guardia se encuentra ultimando detalles su propuesta el chef cántabro Cristian Solana del restaurante Puntido, que el año pasado se llevó el premio, ganó el concurso y este año pretende hacerlo de nuevo. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, muy buenas. Bueno, pues la verdad que empiezo a estar nervioso, ¿no? Ya salen las mariposas esas en el estómago. Con mucha ilusión, la verdad.
A pesar de haberte alzado con el título el año pasado, imagino que este año pues el objetivo será el mismo, ¿no? Con las mismas ganas.
Sí, el objetivo, bueno, es dar a conocer nuestra propuesta y espero que guste, simplemente. Luego todo lo que venga, ¿no? Pero al final, bienvenido sea, pero al final el objetivo es que guste, que se disfrute y enseñar un poquito nuestra zona a través de la gastronomía. Sí, está todo al milímetro. Sí. Tengo un timing de aquí al domingo marcado todo. Ahora mismo está pasando los primeros cabritos, o sea que está todo al milímetro.
No sé si nos puedes desvelar un poco cuál es tu propuesta, Cristian.
Sí, ya es pública ya. Lo que he querido hacer este año es, bueno, rendir homenaje a la tradición culinaria y lo que hago en este caso con un cabrito, que es algo que en la época del medievo, que es una de las... La premisa del concurso es que tiene que ser producto del medievo, ¿no? Entonces, ¿qué hay más medieval que el cabrito? Que es algo que también nos representa mucho en la zona. Asarlo al horno de leña, y esa es la base, el corazón de nuestro pincho, ¿no? Sí. De ahí lo que hacemos es una especie de mil hojas, vamos a decir. El propio crujiente que sostiene todo esto es de cabrito, que es un poco lo que más nos ha costado desarrollar. Y una vez que tenemos ese crujiente, lo que colocamos encima es el cabrito al horno de leña, desmigado, con una salsa súper untuosa, con mucho sabor a cepa, porque lo hacemos con las cepas de nuestros viñedos. Y luego sobre eso colocamos otra capa de mil hojas, hacemos una espuma con el caldo del propio cabrito, colocamos otra tapa y encima hacemos una pequeña ensalada con una reducción de vino, buscando un poquito pues enseñar pues nuestra zona, ¿no? Y evocando al medievo.
Bueno,
es un poquito
sabor.
nuestra propuesta de este año.
El vino de Rioja Alavesa, porque siendo cántabro pero ya asentado aquí en nuestra tierra, no sé yo qué sabores encontramos de ambas provincias, Cristian.
Bueno, en este caso me he centrado en el entorno actual. En este caso es producto de la zona y no he hecho ningún guiño. El año pasado sí que es verdad que utilicé el chicharro, bueno, haciendo un poquito guiño a mi hogar, ¿no? Pero este año ha sido todo del entorno y sobre todo un poco buscando la tradición, ¿no? Las técnicas ancestrales con sabores atemporales.
¡Qué maravilla! ¿Y qué es lo que vamos a sentir en nuestra boca? ¿Cuál va a ser esa sensación, esos sabores que van a explotar?
Bueno, pues al final, cuando esto nace, la idea era que tú comiences un cabrito. O sea, la idea principal, yo te puedo contar una película de miedo, ¿no? Pero si tú no sientes un cabrito con una ensalada, no ha servido de nada. Entonces, la idea es esa, que comas el pincho y sientas un cabrito asado como si lo comieses en el restaurante, en el horno de leña, que sientas la leña y que lo puedas acompañar de esa ensalada. Y, claro, la copa de vino no tenía mucho sentido, por lo cual se lo hemos incorporado ahí. Entonces, es un poco ese plato, resumirlo en tres bocados y que de verdad sientas que es un cabrito al horno de leña con su crujiente, su melosidad y esa copa de vino.
Pero para llegar a este punto, ¿cuánto tiempo has estado elaborando y perfeccionando este pincho, esta tapa?
Pues este pincho prácticamente llevamos un año trabajando con él. Desde que terminamos el anterior, dijimos el año que viene tiene que ser algo muy especial. Y empezamos a darle vueltas y teníamos claro que iba a ser, bueno, al principio dudábamos un poco el ingrediente, pero cuando lo decidimos cabrito, lo que nos faltaba era la base, que era lo más complicado. Y al final hemos conseguido un crujiente que solo sabe a cabrito, y para conseguir eso pues han sido muchas, muchas pruebas.
¿Y qué diferencia
pero
tiene,
bueno,
con el
pincho? Estamos muy orgullosos de ello.
Claro, por supuesto que sí. Y imagino que el del año pasado también, pero hay varias diferencias, ¿no? Has querido apostar de otra manera por un pincho diferente.
Sí, este año queríamos superarnos, sobre todo a nosotros mismos, ¿no? El año pasado fue frío y dijimos, bueno, dentro de esa línea, ¿qué podemos hacer en caliente también? Algo que nos represente. Entonces, era complicado, ¿no? Pero al final ha sido el superarnos a nosotros mismos y conseguir, dentro de la misma línea, porque al final tiene un crujiente, tiene una espuma, tiene una proteína, ¿no? Dentro de ese mismo hilo conductor, conseguir un punto más, que era el caliente, sobre todo.
¿Y qué tal? ¿Qué tal por Cantabria? ¿Qué tal por el restaurante?
Muy bien. La verdad que poquito a poco vamos creciendo. Es un proyecto que lleva muy poco tiempo. Llevamos solo 2 años. Pero poco a poco vamos dándonos a conocer, haciendo nuestro propio estilo, y estamos muy contentos.
Sobre todo con reconocimientos como este. Te llevaste el premio en ese concurso de pinchos y tapas medievales el año pasado, Cristian Solana, del restaurante Puntido. Ojalá también este año. Muchísima suerte, que vaya fenomenal, y estaremos muy pendientes. Gracias. Que aproveche.
A vosotros.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y a esta hora del mediodía del miércoles, en el que seguimos muy pendientes del tráfico por varias razones, no solo por las incidencias, sino porque hay un punto que está siendo el centro de todas las miradas esta jornada. Nos vamos a ir a unos kilómetros de Hondarribia. Vamos a poner el foco en este punto. Si estás cerca de la localidad de Urnieta, en Guipúzcoa, concretamente en el barrio Ergoyen, coincidiendo con las salidas 160 y 162 en la autovía, en la A15, ya podemos ver la gasolinera, atención, más grande de España, ¿sí? Este es un punto a tener en cuenta. Aquí está la gasolinera más grande de nuestro país y está en Guipúzcoa. Vamos a fijarnos en esta estación de servicio, que llama mucho la atención en la zona porque, atención, cuenta con la friolera de más de 22.000 metros cuadrados. ¿Esto qué significa? Pues que puede abastecer simultáneamente a 25 camiones y 4 turismos, además de ofrecernos un lugar pues donde descansar, donde repostar y reposar a mitad de camino. Y es una de las 63 estaciones de servicio que tiene la compañía andaluza MLC Energía, que tiene presencia en 33 provincias. Allí encontramos a su fundador, José Luis Martín López. Buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Egunon.
Muy buenas.
Yo voy aprendiendo euskera.
Ya te vemos, bien integrado entonces en la zona, ¿eh?, en Guipúzcoa.
Bueno, mira, yo la verdad que digo que soy guipuzcoano de adopción, porque me encanta la orografía y la geografía de Guipúzcoa, todos esos ríos, todas esas montañas, todo verde, claro, totalmente diferente a mi tierra, que es todo seco,
claro,
y amarillo, ¿no? Pero bueno, la verdad que me encanta Guipúzcoa.
Esta ha sido, José Luis, una de las razones de ubicar aquí la gasolinera más grande de España, ¿o cuál es la razón principal?
Pues mira, la razón principal es su cercanía a la frontera con Francia. Hay que pensar que nuestro cliente principal es el transporte. Entonces, ¿qué ocurre? El camión lo que necesita es repostar en España, dado que el segundo país con el diésel más barato es España, primero Bulgaria, luego es España. Entonces, repostan los tanques llenos en España, y ya para que le den, para llegar a ese país de destino, pues en cualquier parte de Europa, descargar su mercancía, volver a cargar, volver a España y en la frontera volver a llenar. Uh-huh. Y cuando vuelven a llenar, le vuelve a dar autonomía para ir a cualquier parte de España, descargar su mercancía, volver a subir y así, ¿no? Entonces, sobre todo es la ubicación estratégica, que es maravillosa. Te puedo decir que yo he estado 2 años buscando una ubicación así en todo Guipúzcoa, y me era muy difícil de encontrar. Porque claro, al final, encontrar 22.000 metros llanos, como hemos dicho, en una orografía como es la guipuzcoana, con muchas montañas y ríos, pues muy complicado. Pero bueno, sí, sí, lo encontramos.
Lo tenemos aquí, en Urnieta, efectivamente. Lo decíamos, correcto, en la salida 160 y 162 en la A15. Bueno, pues en Urnieta, y en un día como hoy, por ejemplo, que no hay más que tráfico de camiones justo en esa frontera con Francia, José Luis, ¿cuántos camiones y cuántos coches estáis recibiendo cada día?
Pues mira, diariamente estamos recibiendo, ahora mismo que llevamos un mes y medio abiertos prácticamente, estamos recibiendo como unos entre 350 y 400 camiones diarios. Y de coches particulares unos 120, 130 coches. La verdad que también es cierto que tenemos mucha fluidez, porque la parcela, al ser muy grande, los camiones tienen que hacer cola, no se crean cola en la carretera, no hay esa intensidad que sí tenemos en la estación no se refleja en la carretera. Entonces, uh-huh, la verdad que hay mucha fluidez. Y estamos teniendo una gran acogida. También hay que pensar que nuestro cliente principal, como he dicho, es el camión. ¿Qué ocurre? Que la campaña de la verdura, de la fruta, en Almería, hay que pensar, sí, que, por ejemplo, en Europa, cualquier verdura que se comen normalmente es producida en Andalucía o Murcia, ¿no? En Almería, Murcia. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Porque todo eso tiene que ser transportado en camión. Entonces, la campaña de la verdura para Europa está empezando ahora. Entonces, uh-huh, quiere decirse que toda esta intensidad va a subir. Entonces, estamos esperando que ya arranque la temporada, la campaña, como decimos, y subirá también la intensidad del tráfico. Pero, como te digo, estamos teniendo una gran acogida. Ahora ya estamos terminando el hotel y los restaurantes, que si Dios quiere estar abierto en un mes y poco, y muy bien, porque también ya tenemos el parking de seguridad terminado para que los camiones puedan dormir dentro del parking sin miedo a ser robada la mercancía o el propio combustible. Y muy contento, la verdad que, uh-huh, súper contento, muy contento.
Oye, un
¿verdad?
Lugar, lo decías, José Luis, muy seguro para estos camioneros, trabajadores, oye, que hacen muchísimos kilómetros y que necesitan no solo un lugar donde repostar, sino donde, como dices, sentirse seguros y poder descansar, que esto es importante, es que son 22.000 metros cuadrados y lo que nos cuentas, que dentro de muy poco vamos a ver un edificio de casi 2.000 metros que incluye hotel, restaurante, cafetería, gimnasio, peluquería, piscina, en fin, todos los, sí, servicios habidos y por haber en este punto de Guipúzcoa.
Sí. Sí, porque vamos a ver, hay que pensar también que una persona, porque ya también hay muchas mujeres que son chofer, sí, una mujer, un hombre, me da igual, que está montado en un camión 11 horas, pues necesita un ejercicio. Entonces, sí, al estar en un polígono, a lo mejor no puede ser andado, está lloviendo, pues le ponemos un gimnasio y que puedan utilizar el gimnasio. Le damos todas las comodidades. Yo, como digo, es el resort del chofer, ¿no? Porque eso, vamos, una piscina climatizada para que se pueda bañar, en verano estará abierta, o sea, me refiero para la temperatura exterior, tiene su gimnasio, tiene peluquería. La gente dice, ¿peluquería por qué? Hombre, pues vamos a ver, una persona que se monta en un camión y está 20 días montando un camión transportando mercancía, ¿qué ocurre? No se puede meter en mitad de un pueblo con un camión de 40 toneladas a cortarse el pelo. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí llega, aparca su camión, come, descansa y se corta el pelo. Entonces, al final lo que hacemos es preguntar a nuestros clientes, oye, ¿cuáles son tus necesidades? ¿Tú qué necesitas? Oye, pues yo necesitaría una peluquería. Pues peluquería se hace, ¿qué necesitarías más? Tal cosa. Al final, adaptarnos a las necesidades del cliente. Vamos a hacer también un edificio anexo, que ya hemos pedido licencia de ayuntamiento, para hacer, ya tenemos duchas, pero queremos hacer duchas tipo suite, no sé si me explico. O sea, una ducha con su lavabo, con su váter, para que la persona pues tenga tiempo para, en fin, para asearse y todo eso, y esté tranquilo esta ducha. Entonces, ya hemos pedido licencia también para hacerlo en un edificio anexo, tenemos metros suficientes, y ya te digo que va a ser el marinador del chofer.
Y lo tenemos aquí en Urnieta, en Guipúzcoa. Oye, decías, aproximadamente, dentro de muy poco, pero ¿hay fecha estimada, José Luis?
¿Para la apertura del hotel? Pues mira, sí, yo creo que, vamos a ver, siendo realista, yo soy optimista, diría antes de Navidad, pero siendo realista, la Navidad sabemos que es muy mala, porque empieza Navidad, los festivos, tal, tal, tal. Yo creo que después de Reyes, ya después de Reyes, sobre del día al 15 de enero, es una fecha realista.
Oye, como regalo, ¿eh? De Reyes, que no viene nada mal. A todos. Guipuzcoanos.
Y también tengo que decirte, sí, que también tengo que decirte que tenemos los mejores precios de Guipúzcoa, también para los particulares, para los coches. Están repostando ahora mismo. El diésel, por ejemplo, está a 1,29 y la gasolina ahora mismo no lo sé, no te quiero engañar, pero vamos, también tenemos los mejores precios también para el particular, que no solamente nos dedicamos al camión, sino también al coche, al particular. Tenemos túneles de lavado, tanto para coches como para camiones, tenemos boxes con lanzas para lavar los coches también, aspiradores, en fin, que está pensado para el camión, pero también para el particular, para el coche.
Para todos nosotros, sí.
TGLP también, que es el licuado del petróleo, para los, para, también para las furgonetas, para los coches, camioncitos. En fin, que tenemos de todo. No falta de nada.
No, la verdad es que sí, porque José Luis, nada más lejos de la realidad. Estamos hablando de que es la gasolinera más grande de España y, por tanto, tiene los mejores servicios y algunos de los que no tienen otras gasolineras, como estos que estás mencionando, ¿no?
Yo es que a mí es que me gusta llamarla área de servicio más que gasolinera. O porque es un área de servicio, porque tiene muchos servicios.
Sí.
O sea, al final es un servicio que le prestamos al cliente. La gasolinera antiguamente, cuando tenían dos surtidores y no había nada más, pero en estas áreas que son muy grandes, que tienen muchísimos servicios para el cliente, pues la verdad que, bueno, es la más grande de España y una de las más grandes de Europa. Fíjate que, o sea, está ubicado en Urnieta. La verdad que muy contento. Estamos muy emocionados con la respuesta de los clientes y súper, súper motivados.
Oye, nos alegramos mucho. José Luis, por cierto, como habláis tanto con los clientes, porque sabemos que si a algo le caracteriza a MLC Energía es que tiene ese contacto directo, que se preocupa por lo que necesita, de ahí todas estas instalaciones en las diferentes áreas de servicio, como decías, que yo le llamo gasolinera porque tú ya sabes que de manera coloquial
sí,
aquí,
sí,
ya
sí,
sabes,
sí,
como de andar por casa, pero es cierto, área de servicio. Sabemos que como habláis con ellos os cuentan muchas cosas. ¿Alguna historia, algo que os hayan dicho, oye, gracias por esto que me ha venido fenomenal? Un camionero, un particular, seguro que tienes infinidad de anécdotas.
Pues mira, te voy a decir, por un lado, nos dan mucho las gracias por la rapidez del repostaje. Hay que pensar que un camión le caben como 1.200 litros así y nuestros surtidores son de 260 litros por minuto. Estamos hablando que en 3 minutos, 4 minutos el camión está listo. Y hay que pensar que el tiempo en un camión es oro, porque tiene que estar el camión factura cuando anda, cuando está parado no factura, entonces lo quieren repostar rápidamente y salir corriendo. Entonces, eso nos da la gracia, nos da la gracia también el tema de las duchas, que tengan su espacio con su ducha, su bate, su lavabo, porque ahora mismo lo tenemos en unas casetas portátiles mientras hacemos el edificio, mientras terminamos, mejor dicho. Claro, pero es que eso en otra área de servicio no lo tienen. Son duchas compartidas, que yo, mirando, por ejemplo, de mi intimidad, digo, ¿a mí qué me gustaría? ¿A mí me gustaría compartir ducha con otras personas? Hombre, pues si no hay más remedio, pues sí. Pero, pues mire, pues no. Pues a mí me gustaría tener mi intimidad de mi ducha. Esto, por ejemplo, es como cuando usted va a salir a un aeropuerto, que entiendo que habrá un porqué de seguridad. Yo lo desconozco. Y los aseos son no están cerrados. Y está viendo al vecino ahí. No hay intimidad ninguna. Pues a mí eso, por ejemplo, no me gusta. Entonces yo digo, oye, para mí, ¿qué me gustaría? Mi ducha, una habitación, una sala, un aseo, que tenga mi ducha, mi váter, mi lavabo, para yo afeitarme tranquilamente, ducharme, en fin, asearme tranquilamente, no corriendo de aquí rodeado de personas.
Claro.
Entonces, pues eso también, claro, esa intimidad también, y que esté la ducha limpia, lo agradecen mucho, el parking de seguridad, que puedan dormir tranquilos. Hay que pensar que el parking está videovigilado, con doble valla, con espino, con concertina, vamos, que yo parece un búnker. Nosotros llamamos el búnker. Claro, pues, al final hay que pensar que no solamente le roban la mercancía a los camiones, sino también que le roban el diésel. Pues, y si al chofer se le ocurre salir del camión, le pueden pegar una paliza. Esto, el tema de seguridad de los camiones mismo está bastante feo. Entonces, claro, también se agradece mucho eso, que duermen tranquilos. Yo lo entiendo perfectamente.
Y que estamos jugando con el pan de... Bueno, que se está jugando con el pan de estos trabajadores, que es un trabajo duro, intenso, que lleva muchas horas y que nos ayuda, además, es importante porque nos llegan a todos todas esas cosas que queremos, los productos, en fin, esos materiales, gracias a estos camioneros, por supuesto, también.
Tú tienes que pensar que todo lo que está a nuestro alrededor ahora mismo ha venido en camión.
Efectivamente.
Todo. A ver, sea un cambio más grande o más pequeño. Entonces, ya lo vimos la pandemia, que si no es por ello no hubiéramos quedado desabastecidos.
Pues sí, por eso hay que cumplir con sus necesidades y la clave del éxito, en este caso de MLC Energía, pues es que se preocupan por las personas, por sus clientes.
Y te quería comentar una cosa también.
Sí.
Desde nuestra fundación, nos hemos reunido con los dos colegios de Urnieta y porque tenemos un proyecto para mandar a Irlanda a niños con talento para que estudien el primer cuatrimestre del año que viene en Irlanda. Y entonces hemos hablado con los colegios de Urnieta y vamos a mandar a dos niños de Urnieta a Irlanda a estudiar los primeros cuatro meses del año que viene.
Fíjate. Bueno, pues si te parece, cuando ya tengamos los nombres de esos chiquillos, nos los cuentas, nos contás cuál es ese proyecto en sí a través de la fundación, porque la queremos conocer. Oye, José Luis, no sé si además del lado de Urnieta ya tenéis en mente abrir otra área de servicio cercana. No sé si tenemos alguna otra, incluso cerquita de Urnieta también.
Bueno, sí, tenemos en el Goibar. Ajá. Tenemos otra cerca de Nueva y es Burutain, aunque Burutain es Navarra, no es Guipúzcoa. Dijéramos que son las más cercanas que están. Luego vamos a abrir otra en Fuente de Canto, pero eso es Badajoz. Otra que vamos a abrir también en Marbella, pero ya repartida por España. Y ahora mismo también es que nos encontramos en plena expansión en Europa. hemos abierto en Polonia, ahora abrimos en Holanda. En fin, es que estamos embarcados en muchos proyectos.
Estáis por todo el mundo, ¿eh? Como los camiones, sí. Esto es un no parar, ¿eh?
Bueno, pues mira, precisamente eso. Nosotros hemos preguntado a los clientes, oye, ¿dónde necesitas estaciones? Pues yo cuando, claro, voy a Polonia, la vuelta claro. De Polonia, me falta combustible. Polonia, venga, pues Polonia, la frontera con Polonia. Entonces, al final lo que hacemos es preguntarle, donde el cliente no necesita, ya estamos nosotros.
Pues es un placer. Y también los particulares, que lo agradecemos aquí en Urnieta, en Guipúzcoa.
Y también particular. ¿Eh? Exactamente.
Lo repetimos. En las salidas de la 160 y la 162 en la A15, en este punto encontramos la gasolinera, no, el área de servicio más grande de España. Lo tenemos en Guipúzcoa y lo vamos a aprovechar. José Luis Martín López, CEO de MLC Energía, ha sido un placer y nos contarás este Igualmente. Proyecto de la fundación más adelante.
Por supuesto, claro que sí. Escarricasco.
Escarricasco y buen viaje. Agur.
Muchas gracias. Agur. Agur, agur.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:33 de la tarde y esta sintonía nos indica ya que tenemos que conocer una nueva huella ecosolidaria, la de esta semana. Vamos a hacer repaso de todas esas entidades que dejan huella en Guipúzcoa. Y lo vamos a hacer, como siempre, saludando primero a Elena Rosales, miembro de Kutxa, Fundación de Guipúzcoa Solidaria. ¿Cómo estás, Elena? Bienvenida.
Pues bien, bien, Nayan, estamos bien, ya aprovechando este día que parece que va a quedar un día muy bonito, pues eso, con ganas de recibir ya la entidad que tenemos esta semana.
Pues vamos a darle paso a Rosa Iglesias, que llega en esta ocasión. Elena, ¿desde dónde?
Pues llega de la asociación o de la fundación Aspace Guipúzcoa. Que son una entidad histórica en nuestra comunidad y que de alguna manera todos conocemos a priori, pero yo creo que vamos a aprovechar el día de hoy para conocer exactamente en qué es lo que están en este momento. Rosa Iglesias Berasategui, ella es la presidenta de Aspace Guipúzcoa, y yo creo que ya la tenemos al otro lado también en el teléfono. Kaixo, Rosa.
Kaixo, hola, Rosa. Gordion, hola, ¿qué hay? Buenos días.
Hola.
Buenos días.
Buenos días.
Pues qué placer recibirte, Rosa. Encantados.
Pues bueno, lo mismo. Para mí y para lo que represento, para nuestra asociación. Uh-huh. Es una asociación que antes comentaba, eso, fundación, es una asociación que en el 1973, pues familias con hijos, hijas con parálisis cerebral, pues necesitaban tener algo que fuera para el tratamiento, sobre todo en esos momentos rehabilitador, para que sus hijos puedan evolucionar y puedan progresar en el desarrollo de su vida.
Porque, Rosa, ¿con qué inconvenientes se encuentran ahora mismo?
Bueno, a ver, inconvenientes tenemos, como todo en la vida tenemos inconvenientes. También tenemos retos, también tenemos ilusiones y tenemos muchas cosas por hacer. Inconvenientes, pues que las necesidades que tenemos siempre van por delante y vamos avanzando por delante de lo que puede ser seguramente la administración. Ojo, que dependemos de la administración, de los convenios que tenían, y esto que digo no significa para nada una queja, es una observación. Tenemos una relación fantástica, muy buena, con la Diputación de Guipúzcoa, Gobierno Vasco, que dependemos de Escuncha, del Gobierno Vasco, Osakidetza, y ayuntamientos locales, una muy buena relación, y siempre pues tratando de entendernos, de que nos entienda y de que puedan también alcanzar pues lo que nosotros necesitamos. Pero, como decía, sí que es verdad que nuestras necesidades van por delante, porque debemos de ser más rápidos, porque al final estamos pues con personas, ¿no? Nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros profesionales, que lo que necesitan es ir teniendo todas las necesidades materiales, humanas y demás, para poder tener una también una lo que es un servicio de calidad, ¿no? Que es lo que queremos ofrecer, lo que ofrecemos y queremos ofrecer. Y a veces, pues bueno, pues quizá no sea tanto, pues porque al final todo son cuestiones económicas, que esto es tremendo, pero es así.
Pero bueno, Rosa, reuniéndonos un poco a la importancia, ¿no? En siendo una entidad histórica como sois en Guipúzcoa, marcando ese hito de, en 1973, 1971, esos padres que buscan una solución para los recursos de sus familiares, de sus hijos en este caso, o hijas, también la importancia que tenéis en esa mirada, sabiendo que hay un acompañamiento, que la sociedad de alguna manera reconoce vuestro trabajo y que le da el valor que tiene en el recorrido histórico, vosotras seguís teniendo esa mirada de acompañar en el ciclo vital, ¿no? Desde que nacen hasta esas otras nuevas necesidades que surgen porque la vida va cambiando, ¿no? Y es decir, en ese primer principio aquellos padres y madres no se estaban planteando una incorporación laboral, una independencia por parte de las personas que pudieran vivir de forma acompañada pero autónoma, no se planteaban cosas que en este momento entendemos que también son muy importantes, ¿no? Y esa mirada de ir haciendo que la sociedad vaya entendiendo que las personas con una parálisis cerebral no quiere decir que las tengamos que tener aisladas en un espacio y protegidas de cualquier cosa, ¿no? Y desde ahí ese aprendizaje que tenemos que hacer toda la comunidad de ver que están con nosotras, ¿no? Que están con nosotros y un poco lo que comentabas, que a veces no es tanto una cuestión económica, sino una digamos un cambio en la mirada, ¿no? Y por eso te pregunto directamente, Rosa, a ti ahora, ¿en qué estáis trabajando ahora? Porque yo sé que estáis intentando precisamente en este cambio, ¿no?
Sí, es justamente lo acabas de decir. En el momento en que se fundó Aspace, esas familias necesitaban que sus hijos y hijas salieran de casa y que no estuvieran tampoco de alguna manera, bueno, pues un poco mezclados, porque era así, con otros niños y otras niñas que tenían otras necesidades de apoyo diferentes. Entonces, en esos momentos era un poco sobre todo que salieran de casa, cuidar la salud y ver un poco cómo, en qué se podía desarrollar, mirando en su desarrollo personal. Esto ha evolucionado muchísimo, hasta tal punto de que ahora ya lo que se trata es de que cada persona, cada una tenga su programa diseñado, su programa personal, a nivel de que pueda ser autogestor, el que pueda y el que no, sacar todas las facultades que pueda tener lo más posible. Y lo que acabas de decir, esto es un poco nuestro objetivo y un poco, si me permitís, a lo que acabamos de celebrar, que es nuestro espacio GUNA, que acaba de pasar, porque el Día Mundial de la Parálisis Cerebral fue el día 6 y el día 5 tuvimos nuestro día asociativo, decíamos, inclusión sin límites, ¿por qué? Y lo has dicho tú con la mirada, porque al final dices, dices, bueno, para lo que pueda ser todo el tema de evolución, de ofrecimiento de servicios y demás, es cierto que la parte económica tiene muchísimo, bueno, pues al final es una parte importantísima, pero nosotros también a nivel social, a nivel de estar en la sociedad, ¿qué necesitamos? Pues que se nos conozca, se nos mire como personas. Ellos lo dicen, mira, hicimos un vídeo con unos testimonios recogidos por chicos y chicas que podían manifestarse y lo hacían, pues al final también, pues un poco, bueno, yo lo digo, pero es que estoy también representando a mis compañeros y mis compañeras. No me mires, no mires tanto la silla, mírame a mí. Cuando me hablas, no le hables, me estás hablando a mí porque eres conocido mío, pero le hablas a mi acompañante. Y resulta que estás preguntando por cosas mías que yo te puedo contestar. Entonces, esas cosas son importantísimas. O sea, tenemos que ampliar todos la mirada para decir, claro, somos todas personas diferentes, diversas, unos con unas necesidades de apoyo más que otras. Ahí está nuestro colectivo, las personas con parálisis cerebral, también dentro del propio colectivo y del propio espacio, hay personas que tienen parálisis cerebral motora y la parte intelectual está muy bien, y hay otras personas, que es la mayoría, que están cognitivamente afectados y además de la parte motora, o igual la parte motora, vamos a decir, no está tan afectada, pero sí cognitiva. Por lo tanto, pues también la parte motora se ve, bueno, pues muy, muy, muy cortita, ¿no?
Pero pues ahí, sí, es que, de sí. alguna manera, Rosa, siempre volvemos a que las personas, ¿no? Que cuando las personas nos comunicamos y tenemos distintas capacidades, ¿no? Porque tenemos afectadas unas cosas u otras, siempre esa comunicación no verbal, ¿no? La cercanía, el tacto, la mirada, ¿no? Pues de alguna manera es quitarnos las telarañas, ¿no? No sé si es muy simple o ponernos en la tesitura de cosas que ya nos decían nuestros madres, ¿no? Cuando alguien habla le tienes que mirar a los ojos, no tienes que mirar al... Entonces, dirigirte a la persona a la que estás hablando, ¿no? A otros, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es el miedo, ¿no? A este tipo de patologías o no saber cómo actuar.
Sí, pero
y asumir una realidad, ¿no? Que al final es lo más sencillo a veces que nos cuesta, ¿no?
Pero que hay que aceptar. Espérate, es que lo estás comentando tú misma y... A ver, parece fácil, pero no es fácil. ¿Por qué? Porque quizá pues también, a mí me dicen muchas veces cuando estoy con mi hija, es que no sé qué hacer, no sé si decirle algo, no sé, pues como cuando te encuentras conmigo, o sea, simplemente le puedes decir hola Enara, ¿qué tal estás? Ella no te va a contestar, mi hija está muy afectada a niveles, tiene muchas necesidades de atoyos a nivel intelectual, pero seguramente que si le dices algo, pues igual te hace una sonrisa, es decir... Si no le miras y si le obvias y si me estás preguntando a mí qué tal Enara o lo que fuera, pues bueno, pues seguramente ya se da más cuenta de lo que pensamos. Porque pues al final estos gestos un poco de que simplemente son agradables, pues lo que dices, ¿no? O sea, es decir, una sonrisa, un hola, qué tal estás, hoy qué bien que os veo, qué guapa te veo, qué bien te veo, simplemente ese tipo de cosas que nos decimos, pues bueno, pues lo mismo, con esa naturalidad. Claro. Porque... no hay que tener miedo, o sea, a mí me lo dicen, ¿no? Es que a mí no sé cómo me da como miedo, me da no sé qué, pues
apuro.
No hay que tener apuro, sí, y además es entendible y es humano, yo no me enfado, pero sí suelo decir, también nosotros tenemos un poco la obligación de enseñar, porque no debemos tampoco, muchas veces igual nos quejamos, joder, es que claro, me dicen esto, lo otro. Bueno, pues tenemos que decir, mira, esto igual mejora, ¿no? O mejor de la otra manera, o mejor así, porque muchas veces las personas tienen muy buena voluntad. Generalmente te encuentras con personas muy buenas y con muy buena voluntad, pero es el desconocimiento.
Rosa, hablando de voluntad, de voluntariado, sí que hay algo que es algo más fácil y que está en la mano de todos nosotros, que es aportar ese granito de arena. ¿En qué pueden ayudaros las personas que en este momento nos están escuchando? ¿Cómo pueden hacerlo, Rosa?
El voluntariado es algo, es estupendo. ¿Por qué? Pues porque, bueno, lo que permite también es el decir, bueno, pues que estas personas puedan tener fuera para ir a la sociedad. Hay personas que son autogestoras, como os decía antes, que incluso con silla de ruedas automáticas las manejan y van por la calle, bueno, perfectamente, se conocen mejor que yo para poder ir a tomarse un pincho, un vino, lo que fuera, y se las apañan bien. Pero es la minoría. La mayoría, pues a lo mejor para decir, oye, pues me apetece ir a comprarme una cosa, a tomar un café, a dar un paseo, a que me cuentes y te cuento. Entonces, el voluntariado es tan grande, tan estupendo, tan necesario también, porque fuera de las horas de lo que es el servicio, que es de 9 a 5, tanto en la etapa educativa como en la etapa de adultos, pues luego pues hay muchas horas y hay muchas situaciones de familias que son mayores, que no tienen las posibilidades a lo mejor de socializar con sus hijos y con sus hijas por mil motivos. Entonces, de repente, pues aparece un voluntariado joven que suele estar pues en más o menos acuerdos con las universidades y con diferentes centros también, pues tenemos con Deusto, con la UPV, con Mondragón, no me quiero dejar nada, porque sería, por mi parte, y luego con asociaciones de voluntarios y voluntarias, y también con personas que puedan ser totalmente, pues decir, oye, de manera individual, yo quiero, y un día a la semana, pues voy a dar una vuelta con... quien de alguna manera quiera pues estar conmigo, salir un ratito, charlar.
¿Y cómo puede hacerlo, Rosa?
Que no le cuento, o sea, muy importante, tenemos una persona, un departamento de voluntariado, porque para nosotros es forma parte, fijaros, de las cuatro patas de la asociación. Decimos, personas con parálisis, familias profesionales y voluntarios y voluntarias.
¿Y nos podemos hacer a escuela?
Bueno, pues para...
que es muy sencillo, ¿no, Elena? Que únicamente hay que cumplimentar el formulario que está colgado en la página web de Aspace, en www, que quede claro, www.aspacegui.org.
Esa es la página web, ahí hay un espacio para poder dejar los datos y enseguida Juanjo, responsable del voluntariado, se pondrá en contacto y bueno, pues se irá creando un poquito esa red uniéndose a esa red de voluntariado tan, tan importante para la asociación.
Pues sí, como todas las demás actividades que tiene Gipuzkoa Solidaria, ¿verdad, Elena?
Sí, que de alguna manera, Rosa, con el Aspace Lagún lo que buscáis es ponerse, que tengan una vía para poder conocer lo que desde Aspace estáis proponiendo, porque hay veces que cuando a la gente se le proponen cosas de voluntariado piensa que es adquirir compromisos larguísimos, ¿no? O un compromiso que te va a vincular de por siempre. Entonces, a veces es una cosa muy puntual, es una ayuda muy puntual, o incluso puede ser un acogimiento en cuadrilla, ¿no? Es decir,
sí,
porque hay veces
supuesto.
Que lo que hace falta es el espacio para poder estar con más gente, o sea, no solo con una.
No. Aquí compromisos a largo plazo no hay nada. Pues al final esto es como todo, un compromiso que adquieres con una persona que has quedado para con ella mañana, pues sí que eso es serio, ¿no? Salvo cosas que a todos nos pasan. Pero compromisos a largo plazo no hay. Y lo que queremos con Aspace Lagún, es crear pues también red de amigos de Aspace. Aquí no estamos pidiendo nada, absolutamente no tiene nada que ver con lo económico. ¿Qué queremos? Pues darnos a conocer, que nos conozcan. Pues decir, pues déjanos tu email y te vamos a mandar un poco los boletines virtuales, lo que hacemos, cómo nos movemos, si quieres participar en esto, vamos a hacer una o esto. Hacemos ahora, tenemos una feria, nos movemos por aquí y por allá, si te apetece nos visitas, o sea, es eso, ¿no? Es decir, bueno, pues eres un
abrir un canal de comunicación con
claro,
la gente.
Lo mismo que te van llegando de otro tipo de cosas, pues decir, mira, pues voy conociendo un poquito Aspace en Gipuzkoa, qué hace y de alguna manera también qué necesidades tiene o de alguna forma cómo evoluciona o por dónde está y bueno, pues creo que es algo bonito, ¿no? E interesante también desde el punto de vista humano.
Pues toda la información de Aspace la vamos a encontrar también en www.gipuzkoasolidaria.info, como el resto de entidades solidarias, Elena, a las que haremos repaso la próxima semana. Elena Rosales, miembro de Gipuzkoa Kutxa Solidarioa, de Kutxa Fundazioa, y Rosa Iglesias, presidenta de Aspace. Ha sido un placer teneros en Mediodía Cope y hasta la próxima semana. Un abrazo.
Un abrazo y mil gracias a las dos, Elena. Muchas gracias también. Agur, agur.
Agur, agur.
Euskadi.
Estar informado.
El chef Andrés Torres recibe esta tarde en San Sebastián el premio Basque Culinary World Prize 2024 que entrega el gobierno vasco cada año a cocineros con proyectos que sirven para transformar el mundo. En el caso de Andrés Torres sobran las razones. Cocina, sostenibilidad, ayuda humanitaria y periodismo de guerra se reúnen en la figura de este cocinero. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE. En este 23 de octubre en el que vamos a conocer un poco más el caso de este chef. Y es que el suyo es un caso muy curioso. Tiene 56 años y ha dedicado gran parte de su vida a la comunicación. Trabajó en radio, en televisión y ha sido corresponsal de guerra. En esas zonas se dio cuenta que quería colaborar con quienes más lo necesitaban y creó la ONG Global Humanitaria. Siempre le ha gustado comer. Le ha gustado comer y también cocinar y así unió sus dos pasiones, la gastronomía y la solidaridad. Colabora en varios proyectos humanitarios y además tiene un restaurante, Casanova, en el Penedès,
catalán. Con él ha estado charlando esta misma mañana un ratito nuestra compañera Usúa Bilbao. Cuéntanos, Usúa.
Hola, Anaya. Pues Andrés Torres, si tiene una cosa, es pasión por lo que hace. Él comenzó como comunicador, como dices, en varias radios, medios escritos, y decidió que le gustaba ser corresponsal de guerra. Fue en uno de estos países en conflicto, en Colombia, donde en 1997 crea la Fundación Global Humanitaria con el objetivo de ayudar a los colectivos más desfavorecidos, prestando especial protección a los derechos de los niños. Su ONG lleva a cabo proyectos relacionados con la educación, con la sanidad y con la gastronomía, porque siempre le ha gustado comer primero y cocinar después. Gaza, Beirut, Siria, Ucrania o Marruecos han sido algunos de los últimos lugares donde el chef lleva a cabo su actividad humanitaria. Además, es propietario y cocinero desde hace 15 años, como decías, del restaurante Casanova, que está en el municipio catalán de San Martí Sarroca, y en el que le gusta interactuar con los clientes que recibe y con los que charla sobre sus proyectos. Se considera alimentador de almas, como él nos ha contado en esta charla que hemos tenido, y en la que la pregunta primera, la pregunta obligada, era cómo, siendo de corresponsal de guerra, como siendo él corresponsal de guerra, ha decidido dedicarse a la labor humanitaria y a la gastronomía. Y esto es lo que nos ha contestado.
Nace antes que todo y es fruto de las experiencias que yo he tenido como corresponsal de guerra y periodista en muchos países. Veía muchísima necesidad, ¿no? Dije, esto hay que cambiarlo, ¿no? Por eso decidí constituir mi propia organización después de tanto tiempo y decidir ayudar, recaudar fondos, seguir ayudando. La cosa creció mucho. A nivel de cocina, pues siempre he cocinado. Lo que pasa es que con el tiempo dije, oye, si hablamos de transformación social, si todo el mundo se dedica y se reúne para comer, ¿y por qué no hacemos lo mismo? Monto un restaurante, organizo un restaurante, que luego en el 2022 fue premiado con una estrella verde Michelin, y dije, oye, pues aquí sí que podemos hablar de transformación. ¿Cómo podemos conseguir sensibilizar a las personas que vienen a mi restaurante y contarles lo que está pasando en el mundo y cuál ha sido mi experiencia? Uh-huh. Y en eso estamos uh-huh. encantados, y siempre viajando y sobre todo enfocando la parte de la necesidad en ayuda humanitaria con alimentos.
Uh-huh. Me gusta mucho esa frase que has dicho, que a ti te gusta ser alimentador de almas. Explícanos.
Sí, alimentador de almas es muy sencillo, porque bueno, como doy de comer tanto en un sitio como otro, la idea es que la gente que viene al restaurante, los alimentos son almas, y que a veces algunos tienen grandes vacíos, otros están llenos de experiencias y compartimos cosas, y luego lo que hago evidentemente pues es alimentar almas fuera, gente necesitada, ¿no? Pero al final todo en torno a la gastronomía.
Dices que hay ahora mismo un montón de chefs que precisamente se ponen en comunicación contigo por esa capacidad que tiene, ¿no?, transformadora, la gastronomía en zonas que se necesita, ¿no?, sobre todo en zonas, bueno, me imagino ahora relacionado mucho con el tema de las guerras, ¿no?
Sí, yo creo que los chefs por los que hablo con ellos siempre han tenido intención de hacer algo, ¿no?, pero ha faltado dar ese paso, ¿no? A veces dices, bueno, ¿y cómo puedo ayudar? Primero tienes que tener ganas, tienes que saber que tienes que asumir retos, que no son fáciles, ¿no? Y entonces estoy un poco en la línea de comentarles cómo tiene que ser, cómo desde su pequeña comunidad, su país, su entorno, pueden comenzar a ayudar, ¿no? Y para mí me llena de satisfacción saber que recibo estas llamadas de gente que está interesada en poder ayudar como estoy haciendo yo.
Global Humanitaria es una ONG que se dedica a ayudar en zonas de conflicto. Está todo relacionado con la gastronomía, también hay otros proyectos. Y luego una cosa también que me ha llamado mucho la atención es cuando dices que los que habéis estado allí sois los que os dais cuenta de cómo pasa la gente hambre, ¿no?
Sí, Global Humanitaria trabaja tres áreas, que son educación, salud y evidentemente alimentación, ¿no? No solo nos quedamos en alimentación, sino también en otros aspectos que son muy importantes. En el crecimiento de los niños, que las familias sepan trabajar la tierra, la chacra, que sepan cultivar, que los niños puedan estudiar, que cuando vayas a un hospital tengas ciertas medicinas, ¿no? Trabajamos en eso. Me preguntabas por lo de pasar hambre. A veces los medios de comunicación nos pasan la información que ellos quieren, nos cuentan y tal, pero joder, realmente ver la mirada de una persona que pasa hambre es estremecedor. Y yo puedo contarlo. Y por eso me gusta volver a mi país, para poder contar qué está pasando y buscar gente sensible que quiera colaborar.
Hace poco has estado en el Líbano, en Ucrania también. Cuéntanos un poco esa experiencia en estos países que ahora mismo están en conflicto.
Bueno, pues en Ucrania yo he viajado, creo que he viajado 11 veces. La primera fue, como siempre, un punto de locura, que luego coordino con mi equipo, obviamente. Cojo el coche, me llevo a Polonia. Llego al Lidl, encargo a todos los trabajadores que me ayuden a cargar 500 bolsas con 500 raciones de comida y llegar a una de las poblaciones que estaba bombardeada para entregar comida. A partir de ahí se fueron sucediendo viajes, donde construí un búnker para 1.500 niños, porque los niños, independientemente de las alarmas y de las bombas, ellos siguen estudiando, no pueden perder el curso escolar. Luego me adentré en Jersón, repartiendo también comidas. Estuve también en la parte del este rescatando ancianos que estaban en zona ocupada por los rusos. Y la verdad es que es escalofriante todo lo que te puedes encontrar. Misma situación pasa, pues en este caso en Líbano, que también viajé hace unos días para entregar comidas, o como decía también, volé un avión militar para lanzar en paracaídas 30 toneladas de comida en Gaza. Y la verdad es que te quedas una sensación de vacío, ¿no? Pero luego te vienen las ganas de decir, oye, tengo que llegar a España, tengo que llegar a contarlo y tenemos que seguir trabajando para luchar contra estas desgracias.
Me imagino que será complicado toda esa organización para poder llevar, por ejemplo, lo que decías, esas toneladas de comida al Líbano.
Bueno, es complicado. Hay mucha gestión, mucha burocracia. A veces piensas que tienes que desistir porque todo es burocracia para ayudar, ¿no? Y a mí me gusta a veces saltarme todos esos trámites, ¿no? Y cuando lo hago, pues para mí es una satisfacción, ¿no? No espero a que me digan esto es así, tienes que esperar. Yo directamente actúo, porque hay necesidad.
¿Para qué te va a servir este premio? ¿Qué otros proyectos tienes a partir de ahora?
Bueno, este premio va a servir para divulgar que hay necesidad, que hay que ayudar, y obviamente lo que vamos a recaudar lo voy a destinar a comedores sociales en Perú y alimentación en Líbano.
Y quiero, antes de finalizar, también hablar sobre el restaurante, ¿no? Que decías que es un restaurante en el que apuestas por la sostenibilidad, por la solidaridad, que tiene poquitas mesas. Cuéntanos cómo es el proyecto, sí. Cómo es la comida y cómo entraste en la comida, que dices que fue porque a ti te gusta mucho comer, ¿no?
Claro, el restaurante es un restaurante que además lo construí con mis manos, con un compañero. Estamos hablando que son 10.000 metros cuadrados, lo que pasa que el 90% de la instalación es huertos, toda la producción que hacemos de huevos con las gallinas, hacemos los peleps, hacemos los deshidratadores, tenemos todo, y solo son 5 mesas, porque somos los cocineros los que presentamos los platos y podemos hablar de lo que estamos viviendo fuera, ¿no? Porque si tienes muchos comensales es muy difícil trabajar y estar en contacto con el comensal. Y para nosotros es un placer poder contar con ellos, hablar y conversar.
Muy bien, pues muchísimas gracias y enhorabuena por el premio.
A ti, gracias.
Gracias también, Usua. Pues enhorabuena. También le damos desde COPE a Andrés Torres, a quien vamos a ver esta tarde, porque a las 6 recibirá el premio Basque Culinary World Prize 2024 en su novena edición, una ceremonia que va a presidir el Lendakari y Manol Prada. Les la seguiremos desde COPE también. Así llegamos a las 2 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE.